Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a Tangos y Pasodobles. Nuestro programa de carnaval, nuestro podcast de carnaval aquí en COPE, en COPE Cádiz, en cope.es/Cádiz. Saludos, este que os habla Rubén López. Hoy le mandamos un abrazo y un besito muy grande a nuestro compañero José Juan Ramos, que no va a estar hoy con nosotros, pero siempre está presente, como no puede ser menos en este programa, en el que vamos a hablar de analizar un poco ese enorme número de inscritos para el próximo concurso, 182, casi 40 más que en el pasado COAC. Grandes novedades, regresos, como el de Bienvenido, el de Yuyu, el del Canijo, número también de agrupaciones de la cantera que también aumenta, las fechas, cuándo pueden ser, bueno, muchas cosas de las que vamos a hablar en el día de hoy. Y lo vamos a hacer con buenos compañeros, con los que vamos a analizarlo todo enseguida. Actualidad, pues lo primero, este domingo hay un festival carnavalesco solidario, porque el carnaval siempre es solidario y se vuelca con la gente que lo necesita. Carnaval con Valencia, con la gente de Valencia que tan mal lo está pasando por culpa de la terrible Dana. Un festival que va a tener lugar, como digo, este domingo, con numerosas agrupaciones de primer nivel. Muchas finalistas van a estar presentes en el MOMAR, en el MOMAR Teatre, este domingo, en ese evento solidario. Además hay una fila cero del Banco de Alimentos para todos aquellos que quieran colaborar. Las entradas, evidentemente, todo lo recaudado en la gala va a ir destinado a Valencia. Como digo, entradas a 10 euros y que se pueden comprar en Discos El Melli, en la tienda del Carnaval, en la calle La Rosa, y en Suministros de Ayela, en la calle Sagasta. Lo dicho, agrupaciones de todas de primerísimo nivel, muchísimas las que van a estar presente. Más cosas, El Carnaval Sin Mí, el libro póstumo de Juan Carlos Aragón, ya está disponible en unidades limitadas en preventa. Es el último libro, el libro póstumo de Juan Carlos Aragón, que se ha publicado en preventa en un primer momento de cara a esas unidades que se han ya puesto a la venta en ese aspecto. Y más cosas, porque estos días se celebra el Congreso de Carnaval, que también se está, como digo, celebrando estos días, y en el que pues se dan pasos para que el carnaval sea declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Un paso importantísimo de cara a ese reconocimiento para la fiesta gaditana. Bueno, pues son algunos de los temas de actualidad que, como digo, pues reinan en la actividad carnavalesca en estos días. Enseguida vamos a analizar esos 182 inscritos, un número importantísimo. ¿Cuándo va a comenzar el concurso? ¿Van a ser sesiones de 6, como prevé el ayuntamiento? Si fuera así, alargaría muchísimo el concurso, del que solo sabemos hasta ahora que la final va a ser el Día de Andalucía, el 28 de febrero. Enseguida lo analizamos todo aquí en Tangos y Pasodobles.
Si eres carnavalero y lo que quieres es disfrutar, personajes con playa en COPE Cádiz no va a faltar. En Tangos y Pasodobles sintoniza la radio líder, el mejor sonido de radio en COPE Cádiz por carnaval. El último grito en moda, el producto más buscado.
Tangos y Pasodobles.
El que tengo aquí colgado.
Bueno, para analizar un poquito lo que ha sido esta fase de inscripción, lo dicho, 182 agrupaciones, que es una cifra que pues hay que irse mucho antes de la pandemia. Pues dos buenos compañeros que están ahí al pie del cañón, a pie de escenario, como son el compañero de La Voz de Cádiz, José María Aguilera. Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Y el compañero de Diario de Cádiz, Rafa Burgal. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Bueno,
estamos expectantes con lo que nos va a venir,
Rubén. lo que viene por delante. Bueno, lo primero por la cifra, os pregunto por la cifra, porque, intuíamos todos que iba a aumentarse. Creo que las cifras son prácticamente unas 40 más que el año pasado, si no me falla ahora mismo la memoria, que es una cifra importantísima. Y os lo pregunto ya, es un 2x1 la pregunta. Esto unido a la idea inicial del ayuntamiento, que era, y no sé si seguirá siendo después de esta cifra, la de 6 sesiones por agrupación entre semana y 7 fines de semana. Si es así, va a ser un concurso, José Mari, muy largo.
Pues mira, intuíamos, cierto, lo de que iba a haber más agrupaciones, porque estábamos viendo esto, ya por las redes sociales uno puede puede calibrar lo que se avecina, ¿no? Veíamos que las agrupaciones de los últimos años iban a seguir estando ahí y se estaban apuntando nuevas, ¿no? Entonces daba la sensación de que iba a haber un número mayor. Después también influye muchísimo lo de que no sea tan pegado a la Navidad, ¿no? Hay un tiempo de margen para una vez terminen las fechas navideñas, pues poder construir un repertorio. Y bueno, ya se han dejado un poco atrás toda la secuela de la pandemia. La verdad que a mí me sorprende, porque yo no me yo creía que el Carnaval de Cádiz se estaba autorregulando, incluso que había tocado un poco techo a finales de, o a mediados de la década pasada, y que estábamos viendo esa autorregulación en la que, bueno, nos íbamos a quedar en cifras cercanas a los 120, no sé, 110, una cosa así. Y entonces, la verdad que me ha sorprendido, me ha desengañado. Sigue habiendo fiebre por el carnaval, cosa que, bueno, nos podemos felicitar, ¿no? Dentro de lo que cabe, claro, porque también eso quiere decir que vayamos a raya, eso lo tenemos que asumir.
Según cómo se mire, claro.
Pero bueno, el tema es que sí, que se ha producido un subidón esperado, pero quizás mayor de lo que se podía intuir. Y mi fuente lo que me dicen es que, o desde el ayuntamiento lo que dicen, es que se quiere mantener esa idea. 6 agrupaciones por sesión de lunes a jueves y viene sábado y domingo con 7 agrupaciones. Así que nos veríamos pues con un concurso, pues calculando creo que serían unos 33 días. Sin contar los descansos, hay que meterles ahí los descansos, hay que meterle la cantera. Total, que va a ser un concurso de más de un mes, o sea, 5 semanas.
Nos vamos a una fase preliminar rondando las 20 sesiones, ¿no? La fase clasificatoria rondando las 20 sesiones, más o menos.
Y 21. Ahí me salen las cuentas. No sé, Rafa, que es verdad que está mucho más puesto con el tema de los números y demás. No sé si te sabes.
ya tú has hecho el cálculo, Rafa.
21.
Sí, no, a ver, el cálculo que yo tengo hecho con esos números, además que sabe, creo que es redondo, son 21 sesiones preliminares. Va a ser una cosa muy parecida a lo que pasó en el año, corregime, creo que 2017, que fue el año que el anterior ayuntamiento probó esta fórmula y al año siguiente la desechó porque, no, fueron 21 días de preselección. Es decir, a la hora de valorar una agrupación durante y compararla, porque al final de hecho al valorar la agrupación lo que hace es comparar con todo lo que ha cantado. Yo no sé el jurado cómo tiene la mente para acordarse de lo que cantó el primer día, el día 21. Yo, por mucho que queramos hacer las funciones cortas, más livianas, etcétera, 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 el concurso es el concurso. Y yo creo que una selección que se vaya más de 2 semanas no la veo bien. No la veo viable en cuanto a calificar y en cuanto al tamaño que debe tener el concurso con las cifras que estamos manejando actualmente. Yo creo que habría que esperar a 7, incluso a 8 agrupaciones por día para llegar a una preselección que por, los cuentas que yo tenía hecho por aquí más o menos, es que si vamos a 8 por día, serían unas 16 sesiones, pues ya son 5 días menos.
Claro.
Es decir, que ya hemos ganado margen. Y encima, a esto hay que añadirle que ya las sesiones no empiezan como antiguamente a las 9, 9 y media, 10 y 10 y media de la noche que han empezado las sesiones de Noche del Falla. Empezamos a las 8 de la tarde. Si hacemos una cuenta con cómo fueron los tiempos el año pasado, que la verdad que fueron muy rápidos y Tramoya trabajó muy bien, con 6 agrupaciones estuvimos acabando en torno a las 12 menos cuarto. Los días que hubo 7 agrupaciones, no hubo un día que superáramos las 12 y 20, 12 y media de la noche. Es decir,
un gran ritmo, sí.
Entonces, si se mantuviera este ritmo de Tramoya, con 8 agrupaciones, aventuro que en preliminares suele ser más rápido, porque suele haber menos montaje que ya en cuartos semifinales, que son agrupaciones de mucho más peso, antes de la 1 estamos terminados. Yo creo que es preferible sacrificar una hora y tener 5 días menos de concurso y cuadrar mejor el calendario, porque, ojo, esto, si nos vamos 21 días, haciendo un poco cuenta, esto te obliga prácticamente a la cantera a empezar el 10 de enero si quieres que la cantera esté los fines de semana.
O sea, que
tenemos mucho espacio.
Después de Navidad, prácticamente. O sea, que al final estamos las mismas.
Claro, claro.
Siendo la final, recuerdo que la final es el 28 de febrero, el día de Andalucía. Recuerdo que es
claro,
la final.
Claro, claro.
O sea que... Y Rafa, intuyes, y ahora le pregunto también a José Mari, intuyes que en este aluvión de inscritos, intuyes que vamos a tener una calidad mediocre, por decirlo de alguna manera?
Si te pones a analizar, bueno, es que yo llevo ya más de un mes metido en faena, preparando todo lo que es la ficha y todo de la previa del concurso, y realmente aquí el aluvión de inscripciones viene en chirigota, porque comparsa se manejan los números parecido de estos años, las 50 y tantos. Chirigota no, Chirigota nos hemos tirado 2 años con menos de 40 chirigotas y nos colamos en 53 o 52, que creo que son.
3.
Pero es que...
53, sí, pero al final se apuntó una última.
Ahí está. Pero es que si tú analizas, Chirigota es que va a ser un año de muchos regresos, de chirigotas que funcionaron bien el año pasado y se dividen en 3. es que en Chirigota va a haber claramente un aumento de la calidad. Y contando que el reglamento pone que 20 agrupaciones, 20 chirigotas solo pueden pasar a cuartos de final, ya desde preliminares cuartos, para una gran escabechina. Porque si tú te pones a analizar las que participan, hay como 30 y tantas agrupaciones que ya superan alguna vez en su vida el primer corte de chirigota. Y sí. Si hay que elegir 20 y 10 para semifinales. En Chirigota va a haber una escabechina muy gorda, es decir, que nadie se puede despistar en ningún momento del concurso. En preliminares no te puedes despistar, aunque no cuente para el resto del concurso, pues tú tienes que dar una buena impresión. Y en cuarto, por supuesto, tienes que jugar por completo. Es que agrupaciones de nivel que han estado acostumbradas en los últimos años, están en semifinales, se pueden ver incluso en preliminares o costándole pasar a semifinales. Por ahí entiendo yo que sí va a haber un aumento de la calidad. En comparsa va a ser más o menos igual, hay un aumento en coros, que sí es importante, que no sé si vaya acompañado de un aumento de la calidad. Y cuarteto, pues está la situación que viene de los últimos años.
Cuarteto lo de siempre, claro. Sí. Cinco cuartetos.
Lo de siempre.
Cinco cuartetos.
Peor incluso, ¿no?
Sí, sí, peor bueno, porque... El de Javi Aguilera no está, ¿no? Que ganó el año pasado.
Claro, o sea, claro, este año a priori cuarteto de nivel solo tenemos dos, siempre esperando que haya alguna sorpresa, pero de nivel está el de Miguel Moreno, Galgo, compañía, y está, bueno, el nuevo cuarteto de Iván Castellón, que es el antiguo cuarteto de la cantera de los niños de Manu Peñarro, que ya estuvo en 2023 con, que es un grupo que es con mucho descaro y que puede venirle muy bien a Iván, la verdad.
José Mari.
Sí, no, vamos, lo ha definido perfectamente lo de las chirigotas. Es que es verdad que es un año de muchas chirigotas. No sé, es sorprendente porque en una época donde cada vez es más complicado hacer humor por el tema de las redes sociales, donde además parece que la modalidad estaba un poquito devaluada y denostada, pues se producen, por ponerle nombre, se produce el regreso de las chirigotas de Yuyu, se reproduce el regreso de Torreal, también vienen Oli con Pago Cárdenas y Ramón Peñabel, Quique Remolino... el canijo de Carmona que vuelve, entonces sí que se va a producir un aumento y va a haber competencia y va a haber pelea. Lo peor es, por supuesto, en el tema de los cuartetos, la modalidad de cuarto que sigue sin avanzar, y en comparsa pues estábamos llorando, ¿no?, por los rincones, por la ausencia de Antonio Martínez Ares, y el recambio no ha podido ser mejor, ¿no?, que es Jesús Bienvenido, que es un autor, si no de su nivel, porque a lo mejor en premio no tiene ese palmarés que tiene Antonio, pero sí que a nivel de calidad está prácticamente a la misma altura. Entonces, creo que también se va a vivir... La comparsa estaba en un buen momento, porque es cierto que en los últimos años esas agrupaciones se estaban consolidando, tipo Jonah, cada vez Germán también estaba dando un pasito más, y encima se habían incorporado cada año una nueva agrupación de joven y de categoría, como Cornejo, como la Chiri, como la comparsa de Piru, ahora también viene la comparsa Marta Ortiz. La verdad es que por nombre hay muchísimo. Ya después, yo siempre digo que las preliminares siempre nos producen un efecto muy engañoso, y como abunda la mediocridad, al final nos parece que el concurso tiene peor calidad. Después, cuando llegan los cuartos y las semifinales, cuando verdaderamente, sobre todo en las semifinales, cuando realmente se ve el nivel que ha tenido ese carnaval. Las preliminares son eso, al final son una fase previa, una criba, que bueno, hay que ver, y que se sigue haciendo todavía de manera en el Gran Teatro Falla y de manera que es algo que hace al carnaval de Cádiz pues especial y único.
Lo acaba de dejar caer José Mario, iba a preguntar también por ello, pero con el regreso in extremis de Bienvenido, Rafa, ¿se supera el luto de que no esté Antonio Martínez Ares?
Sí, claro que se supera el luto, porque al final, en términos, hablemos entre comillas, numéricos, una novedad tapa una salida, y el resto más o menos sigue todo igual. Es decir, que vamos a tener un concurso al final a priori muy parecido a los anteriores en comparsa. Yo es que con el tema de la ausencia, y hombre, siempre vamos a echar de menos a todo el que falte por cualquier circunstancia, ya sea por decisión propia, porque no le apetezca, por salud, por trabajo, por lo que sea. Pero yo soy de los que cree que al final nos hartamos de hablar de que es necesario un relevo generacional, claro, de que tienen que llegar nuevos autores. Pero al final no nos damos cuenta de que si la vieja guardia siempre está presente, que lleguen los nuevos es muy complicado. Y a ver, yo creo que son ventanas de oportunidad para los nuevos valores, los que ya se están consolidando, para decir, oye, que nosotros estamos aquí. Hace, bueno, no sé, pero cuando hablas con gente de carnaval o analiza un poco la historia, siempre se habla del ejemplo claro del año 88. El año 88 fue un año en el que descansa Pedro Romero, descansa Antonio Martín, descansa Quiñones, ¿quién más descansó por
Villega,
ahí también?
¿No? Enrique Villegas, ¿no? Creo, ¿no?
Enrique Villegas, y sin embargo viene una comparsa como España Nueva, con Paco Villegas, que se estrena como todo y pega un pelotazo, aunque queda un segundo premio. Y Martín Ares está en esa final, está Antonio Bustos en esa final, Parada, que ya estaba saliendo, coge el grupo de Nuestra Andalucía y se iba el primero con la compás de Vicepillo. Y entonces fue un año en el que se le dio oportunidad a otros grupos que no estaban ahí normalmente en las finales a dar el paso adelante. Y lo mejor es que después se mantengan en el tiempo.
Claro, claro, claro. Y yo creo que hay una cosa importante que yo creo que nos tenemos, que nos malacostumbramos, quiero decir. Nos acostumbramos a que el CELU venga todos los años con un nivel alto. Y el año que viene un poquito más flojito, le damos. Nos acostumbramos a que Antonio Martínez Ares venga todos los días con todos los años con una comparsa de excelente nivel. Y así más autores. Yo creo que también para los propios autores y para el propio carnaval es bueno que algunos de estos autores también descansen. También, porque
hablamos
de un nivel, hablamos de un nivel creativo muy exigente todos los años, y eso es muy difícil para un artista, que al final hablamos también de artistas, es muy difícil.
Es que si elevamos el carnaval a la categoría de arte, no a la categoría de producto, industria, manufacturera, está claro que un artista no puede estar todo el rato en la obligación de crear, porque puede tener una inspiración en un año y después pasarse pues una serie de meses o incluso años sin contar con esa aspiración. Eso ya convierte lo que es el talento, lo convierte en algo industrial, en algo productivo. Es como si, como los directores que sacan una película cada año, o como un pintor que cada año saca un cuadro. Eso es absolutamente contrario a lo que se considera arte. Y en niveles de exigencia, como los que manejan los grandes autores del carnaval de Cádiz, pues obviamente se nota, ¿no? Se nota el quemazón, se nota esa falta de idea, esa necesidad de refrescarse de los grandes autores. Creo que a Antonio Martínez Ares le va a venir bien, porque aunque haya seguido ganando, para mí ya sí que se le notaba tirando demasiado de recursos de los que él no era habitual y cada vez menos innovador, que era lo que caracteriza a este autor. Y ahora, por ejemplo, bienvenido, seguro que le ha venido a las mismas maravillas este paro biológico de 5 o 6 años, no sé cuánto ha estado parado, perfecto para traer algo diferente al Gran Teatro España.
Sí.
Yo es que veo que al final la historia del carnaval, perdona, es que al final esto es cíclico. Es que esto todos los años entran, salen, y nos vamos generando y vamos descansando para eso, para tener más ideas, para incluso hasta la vida personal, que llega un momento que en tu vida personal, por el enorme sacrificio que supone salir carnaval, pues se abandonan muchas cosas. Es que es lógico. Entonces yo es que esto lo veo tan natural, que hay autores que descansen, que necesiten 1, 2, 3 años, después vuelven con más fuerza, con más ganas. La pasión esa que se ha perdido, hay que reencontrarla, todo. Entonces yo creo que esto al fin y al cabo es beneficioso para la fiesta. Y por eso yo no veo tan negativo que este año descanse Martín Ares. Lo que ve, incluso Aguilera da algunos argumentos con los que estuvimos de acuerdo, en los que ya, por ejemplo, por lo menos la última agrupación, yo sí he notado el uso de una serie de recursos que a mí particularmente no me gustan. Y a lo mejor pues necesitaba refrescarse. Y yo creo que este año le va a venir muy bien tanto a él como a la propia fiesta. Eso está clarísimo.
Y bueno, algo más, una más que os hago en este aspecto, con este aluvión, que si las sesiones veremos que finalmente cómo se organiza y cuándo empieza y tal. No me quiero olvidar tampoco de que la cantera se mantiene, Rafa, de que tú también, tú que lo analizas también, que la cantera más o menos en el número también de agrupaciones se mantiene.
Sí, incluso hay un
representante.
Incluso, mira,
que se mantiene buena salud, quiero decir.
Sí, además, es muy positivo, sobre todo porque la cantera ha pasado por años muy malos. Y viendo el número de ocasiones, yo creo que es vital, muy importante, y que ojalá que esto siga así. Y además, una cosa que ahora mismo sí me llama la atención es que lo normal era que el número de juveniles siempre fuera mayor que el de infantiles, pero sin embargo esa tendencia se ha invertido completamente en los últimos años, y ahora mismo la categoría que manda es infantiles, que tenemos 29 agrupaciones infantiles. Creo que es un número que hace años al que no se llegaba. Entonces yo lo veo muy positivo, y será mucho más positivo si después de todo esto pasa a juveniles, se mantienen en unos números parecidos, y después esto va a adultos, claro. Es verdad que todo no va a llegar. Pero ese vacío, esa falta de relevo generacional, todo lo que queremos decir de lo que ha pasado en los últimos años, podemos echar horas y horas aquí analizando el por qué ha pasado todo esto. O sea, lo veo tremendamente positivo y que los niños vayan entrando, las niñas y las niñas, por cierto, que la presencia de femenina es muy importante en la cantera y ojalá que cada vez sea mucho mayor en juveniles y en adultos, ¿vale? Y que esto eso te, vaya traspasando y se siga manteniendo la tradición, porque si no se mantiene la tradición con los niños, esto se muere dentro de, no sé, X, 20, 30, claro. 40 años.
Sí, ¿quieres decir algo, Somari?
No, que se han dado pasos positivos más que negativos en los últimos años para darle un poquito de realce, ¿no?, a los chicos y chicas que están desde abajo empezando, y ya lo único que tenemos que conseguir los adultos desde los medios de comunicación, desde el jurado y sobre todo desde las agrupaciones, es ser un buen espejo, porque somos la referencia, somos ese lugar al que se miran los niños. Entonces, si queremos que crezcan y se eduquen en las mejores formas carnavalescas, pues tenemos que dar muy buenos ejemplos en el concurso, tanto de honestidad, honradez, seriedad, compromiso, profesionalidad, dentro de ese concepto de profesionalidad, que todos sabemos que es una fiesta amateur, y no caer en los lloros, en los llantos, en utilizar siempre los recursos fáciles y en darle una categoría al carnaval de Cádiz que es lo que necesita como folclore propio de nuestra tierra, como tradición.
José Mari, que te pregunto, bienvenido, canijo Yuyu, ¿qué regreso te ilusiona más?
Buah, buena pregunta.
Ve pensando, Rafa.
Rafa, yo creo, a mí me hacía mucha ilusión el Yuyu, porque para mí, en su momento de plenitud, era el autor que más me ha gustado, el autor chivotero que más me ha gustado. Pero también entiendo que los tiempos han cambiado y ahora mismo me produce, no voy a decir duda, pero sí me levanta mucha expectación a ver qué trae Yuyu, que a mí particularmente me sigue haciendo mucha gracia en los programas de radio. O sea, no es que no crea en él, pero que veo que esto ha cambiado y no sé cómo lo va a asumir. Y después creo que la agrupación de Bienvenido pues es un pelotazo, la verdad. Porque creo que a nivel de talento, yo no he podido ver el Ramper, pero lo que hizo con el Balsero me parece una auténtica maravilla y bueno, si logra, el problema de para mí de Jesús Bienvenido es que algunas veces se pasa la rosca de innovación, ¿vale? Y entonces, especialmente el popurrí, ya llega a dejarse demasiado de lo que yo considero que es carnaval, y como a mí me gusta el carnaval, no digo que sea malo, pero como a mí me gusta el carnaval, pues eso es lo que yo le puedo, esa puede ser mi crítica, pero como autor creo que estamos ante uno de los grandes de estos últimos años, ¿no? Y lo espero con muchísimas ganas. Más, te diría que lo que más espero es la comparsa de su Bienvenido.
Rafa, canijo, Bienvenido, Yuyu, ¿qué regreso te ilusiona más?
A ver, si yo te contesto por la expectación que me crea, por supuesto que es Yuyu, básicamente porque son 15 años de la chirigota de Yuyu. Es un autor que siempre me ha encantado, como máximo exponente del surrealismo en el Canadá, y eso, son demasiados años, 15 años. Y al igual que ha dicho José Mari, también me genera expectación porque son demasiados años. Y demasiados años, no alejado de la fiesta, porque al final he estado a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, cubriendo el concurso, y él al final no se ha alejado, y entiendo que es inteligente a la hora de crear una agrupación, pero sí, claro, son 15 años y te puede pillar un poco, entre comillas, desentrenado, que no, porque al final ahí se dedica al humor. Por eso me genera expectación. Y realmente, por alegría, me alegra mucho la vuelta del canijo, y principalmente porque significa que el canijo está bien.
Claro, está bien de salud, sí.
Entonces, eso sí me alegra mucho. Me alegra mucho de que encima Antonio, que aunque está colaborando con la comparsa de Tamara, con Letras, ya hizo un intento el año pasado que no salió bien, y verlo en las tablas significa que él está bien, que está, o sea, que se ha recuperado de sus problemillas de salud, y que se ve con fuerza de llevar una chirigota al teatro.
Claro.
Ya después veremos el resultado, pero a mí es muy importante. Y pues, y no voy a engañar, también me produce mucha expectación la vuelta de Bienvenido, y también un poco por donde se mueve José Mari, porque él está explorando otros caminos musicales, el tema del balsero, el tema del rampe, pero ahora eso traducirlo a una comparsa para ver cómo ha sido ese camino para Bienvenido. Y claro, lo mismo, al final, aquí cuando hablamos de carnaval, que es algo como no está definido, está en etéreo. Pero sí es verdad que cuando hablamos de innovación, por lo menos tú detectas que sí, que te suena algo diferente a lo que estás habituado. Y es verdad que Bienvenido, dependiendo del año, porque hay años que más, hay años que menos, está más innovador y entonces le da una vueltita de tuerca más a la comparsa. Hombre, si a mí me pregunta personalmente qué bienvenido me quiero encontrar, ojalá me encontrara con el bienvenido de los Menda, porque es una comparsa que me encanta.
Hombre, claro.
Porque creo que es el más puro. Y que se entiende, lo más carnavalescamente.
Sí, totalmente de acuerdo con vosotros. Bueno, pues veremos cómo va evolucionando ahora con la programación que haga el ayuntamiento respecto a las funciones y a cuándo comienza el próximo concurso. José María Aguilera, compañero de La Voz de Cádiz, gracias, amigo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Rafa Urugal, compañero de La Voz de Cádiz. Gracias, Rafa.
Muchas gracias a ti, Rubén, y un saludo a José María.
Un abrazo.
Pues con ese debate de San Luis lo dejamos por el día de hoy. Le mandamos, como decíamos al principio, un gran beso y saludo a nuestro compañero José Juan Ramos, que estará próximamente de nuevo con nosotros. Un besito muy grande para él y para su familia. Y lo dejamos por hoy. Más siempre, más carnaval siempre en cope.es/Cádiz. Saludo de este que os habla, Rubén López. Gracias por estar ahí. Adiós.